La Voz comienza ahora un nuevo crowdfunding para su novena temporada, la correspondiente al 2022-2023. Lo hace además en unos momentos en que la libertad de expresión está más amenazada que nunca en décadas en España, en Hispanoamérica y en el resto del mundo. Una vez más, como en las temporadas anteriores, está en sus manos la conclusión o la continuidad del programa La Voz. Debido a la crisis económica creciente, al cambio del dólar en relación con el euro y, sobre todo, a la censura del programa en redes con su correspondiente desmonetarización, en esta novena temporada nos vemos obligados a subir el objetivo hasta la cifra de 130.000 dólares. Con el crowdfunding se mantiene la emisión en directo, en abierto y de forma gratuita del programa a través de YouTube, iVoox, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TuneIn y Stitcher. Además, por supuesto, de en cesarvidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de La Voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si La Voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más, habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La Voz simplemente dejaría de emitirse por la sencilla razón de que no hay suficientes personas dispuestas a asumir el apoyo de su causa, que es la de la libertad y de la verdad, la de la información independiente y la opinión rigurosa, la de la lucha contra las tiranías y contra aquellos proyectos que pretenden convertir en esclavos a los seres humanos. Si piensan que merece la pena seguir escuchando día a día La Voz, son ustedes bienvenidos a la hora de contribuir al nuevo crowdfunding que permitirá que puedan escuchar este programa radiofónico una temporada más. Muchas, muchas, muchas gracias por todo. God bless you. Que Dios los bendiga.
Palabras al aire con Sagrario Fernández Prieto.
Y estamos de regreso para entrar en esa segunda parte de nuestro programa Doble Sesión Continua, que todos los lunes dedicamos a la cultura hispánica. Y ustedes saben que empezamos primero con ese Así fue España, todavía Así fue Hispania, donde seguimos cabalgando don Lorenzo Ramírez y un servidor de ustedes, y luego recalamos en las palabras al aire de doña Sagrario Fernández Prieto para ver si mejoramos nuestro uso hablado y escrito del español. Bueno, pues ya ha llegado doña Sagrario. Doña Sagrario, ¿qué nos trae usted hoy?
Muy buenas tardes, don César. Voy a empezar con el término del día del diccionario académico, que es una palabra muy curiosa, yo la desconocía, es específica de la ciencia botánica y estas palabras es raro que las conozcas si no eres un experto en el tema. Pero, en fin, el caso es que es curiosa. La palabra es propágulo, propágulo. Propágulo procede del latín científico, propagulum, y este del latín propago, que significa renuevo, vástago, y se le añade el sufijo ulum, y así sale este propágulo. En botánica es la parte de una planta capaz de originar vegetativamente otro individuo. Me pregunto si será lo mismo que un esqueje. Eso, no sé si se seguirá haciendo, se intercambian esquejes las vecinas o las amigas de las plantas para tener plantas nuevas. Un esqueje es tallo o cogollo que se introduce en tierra para reproducir la planta. No sé si propágulo y esqueje son términos sinónimos, pero desde luego el significado se parece mucho.
A mí me ha llevado usted pero décadas atrás, a mi más tierna infancia, con lo del esqueje.
A mí ya también se lo adelanto, me ha pasado, sí.
Porque inmediatamente me he acordado de mi abuela dando y entregando esquejes para los tiestos, que era como llamaba a todas estas historias, y que yo había cosas que no entendía. Por ejemplo, el amor de mi abuela por los geranios, que a mí me parecía una planta espantosa, pero a ella los geranios le encantaban y era muy pródiga en dar y recibir esquejes. Hacía que no oía yo lo del esqueje, pero tiempo, ¿eh?
Sí, bueno, pues coincido con usted en dos cosas. A mí la palabra esqueje me recuerda a una vecina de hace muchísimos años que al conocerme, al llegar yo a la casa, me dijo, te voy a dar yo esquejes porque aquí te hacen falta plantas y flores. Y yo le dije, no te molestes, que a mí esto no se me da mal y no me van a salir. Ah, pues yo te lo doy todo hecho. Y se fue. Y yo pensé, ¿qué me va a dar todo hecho? Pues me enseñaba una maceta y decía, mira, hay un esqueje. Lo primero fueron claveles, que me encantan. Cantan los claveles. Aquí hay un esqueje de clavel. ¿Te la dejo o la voy cuidando yo? Y yo le decía, ve cuidándomela. Y me la devolvía cuando ya habían empezado a salir las flores. Y también tenía mucho empeño con los geranios y me pasa lo que a usted. No soporto los geranios todavía. No puedo con ellos y nunca he tenido geranios. Pero en fin. Lo de los esquejes sí es parte de... y además es una idea muy de comunidad, ¿no? El intercambiar cosas que tienes y además algo como plantas, flores, que es lo que daba alegría a la casa y lo que daba satisfacción, sobre todo. Una planta te da la satisfacción de que estás haciendo algo útil, la riegas todos los días y da flores, mientras que haces muchas cosas a lo largo del día que prácticamente sirven para muy pocas cosas. Las haces por obligación, pero ni te las agradecen ni ves que realmente sirvan para algo. Bueno, que este tema de las plantas y los esquejes sí es muy familiar y muy, muy de aquella época. Fíjese que yo recuerdo a una niña que nació con una mancha roja en el entrecejo y la vecina de su madre le dijo que eso era porque había a la terraza y había visto sus claveles y se le había antojado uno, pero no se atrevió a cortarlo. Y entonces la niña nació con una mancha que era como un clavel rojo en el entrecejo. Fíjese.
Bueno, pero esto la gente se lo creía, pero no era verdad. O sea, que aclarémoslo, a ver si se va a creer, o sea, mancha, a difundir aquí la superstición.
Los antojos, sí, pero le quiero decir que había mucha comunicación y mucha relación en torno al mundo de las plantas y se hacía mucha vecindad gracias a ello. Bueno, continúo. Voy a comentar, porque cuando he buscado la palabra del día, la primera vez que lo he hecho me he confundido y he visto que la palabra del día era imán, que era la de ayer. Pero me ha gustado, es una palabra que procede del francés, escrito aimant, o aimant, no sé si sería ahora aimant, pero escrito aimant. Todos sabemos que el imán es un mineral de hierro de color negro, opaco, muy duro, duro como el vidrio, muy pesado, y que tiene la propiedad de atraer el hierro, el acero y en grado menor algunos otros cuerpos. Es combinación de dos óxidos de hierro, a veces cristalizada. Y tiene también otro significado, imán. El segundo significado de imán es gracia que atrae la voluntad. Fíjese qué bonito, gracia que atrae la voluntad. Y entonces ya entendemos que proceda del francés aimant, que es un pasado que significa pues que ama, el que está inclinado a amar, el que es sensible, tierno, y de ahí han formado esta palabra imán, que es el que atrae algo o tú te sientes atraído por ello para amarlo. Me ha parecido una palabra muy, muy curiosa por el significado y la evolución. Ahora continúo con una colaboradora de televisión española que dice Allende de las fronteras de la Unión Europea. Lo repite a menudo, es una colaboradora que sale a menudo. Y me han preguntado dos personas diferentes que si eso de Allende de es correcto, que estaría con decir Allende las fronteras de la Unión Europea, tal cosa. Bueno, Allende procede del latín illing, de allí. Es una preposición culta, significa más allá de, y más allá de también, o fuera de, tomaron el vino que habían traído allende lo que había en la bodega. Y luego también, como adverbio, puede ser un demostrativo culto, significaría de la parte de allá al otro lado. Y en esta forma, muchas veces se utiliza con un complemento introducido por la preposición de. Por ejemplo, los vio allende de la valla. Es decir, que esta formación allende, que es una preposición o un adverbio más la preposición de, sí es común. Y tenemos también otro caso cuando ese adverbio también sucede, vinieron de allende de las colinas. Es decir, que sí es muy común, y todavía tengo otro ejemplo como adverbio de la lengua culta, y el ejemplo dice, allende de ser hermosa era discreta. Allende de ser hermosa. Es decir, que sí es correcto, es incluso muy correcto, pertenece a la lengua culta en gran medida y por supuesto que se puede utilizar. Esto ya es menos correcto. Algunas veces los periodistas quieren ser coloquiales y se pasan un poquito. Con la llegada del rey emérito ha habido mucho movimiento de periodistas, muchas retransmisiones, y una reportera de televisión dice, mira, mira cómo el rey tira sus últimos saludos desde la barca. Hombre,
tira los últimos saludos.
No voy a gastar bromas. Los saludos no se tiran ni aunque sea este rey. Lo digo por el apodo que tiene. Los saludos se dirigen, se envían, se lanzan. El rey lanza sus últimos saludos desde la barca. El rey envía, que sería lo más normal, el rey envía sus últimos saludos o el rey nos dirige sus últimos saludos. Pero el rey tira. Retira sus últimos saludos desde la barca, que quiere decir que los tiraba al mar, muy mal. Una contertulia de televisión con una palabra que hacía muchísimos años que no escuchaba. Menudo quilombo ha organizado. Menudo quilombo.
Eso en Argentina no lo podría utilizar, ¿eh?
Pues sí, es el primer.
La palabra es de origen argentino.
No, africano.
Bueno.
Pero se dice mucho en Argentina,
pero se dice mucho
Bolivia,
en Argentina, Chile. Pero en Argentina la palabra no se puede utilizar, es una palabra fea.
Fea. En el diccionario aparece la primera acepción, Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay y Uruguay significa prostíbulo.
Sí, la segunda, pero prostíbulo en mal sentido. De hecho, yo en alguna ocasión hablando con algún amigo argentino y de pronto se me ocurre decir, no te puedes imaginar el quilombo que se armó, y el otro palideció y me dijo, no, la palabra no la utilices porque aquí es una palabra bastante fea. Por supuesto, la gente la usa, igual que en España usan palabras tanto más malsonantes, pero no queda bien utilizar.
No queda bien. Sin embargo, yo aquí en España hace muchísimo tiempo que no oigo la palabra quilombo. Puede ser algo, una cuestión mía y se sigue utilizando, pero hace muchísimo que no la oigo. No la había oído hasta ayer o antes de ayer. También significa lío, barullo, gresca, desorden. Y en Venezuela significa lugar apartado y de difícil acceso, lo que diríamos vulgarmente un andurrial, palabra que también escuchábamos mucho en la infancia, andurrial. No vayas por esos andurriales, se oía a veces. Pues bueno, aquí queda este quilombo que ya le digo, para mí muy lejano. Un periodista, refiriéndose, ha sido el tema de la semana, la familia real, refiriéndose a la familia real. Ellos fueron quien sufrieron las consecuencias. Ellos fueron quien sufrieron las consecuencias. ¿Quién es un pronombre relativo cuyo antecedente es ellos? Es decir, se refiere al sujeto ellos. Entonces diríamos, ellos fueron quienes sufrieron las consecuencias. La cuestión de concordancia son los es el fallo más común entre todos los periodistas, periodistas o no periodistas, las personas que aparecen en los medios de comunicación en general, es el error más frecuente. Falta, yo lo noto cada vez más, y según pasa el tiempo y ves que son otras generaciones, faltan muchos ejercicios de esos que hacíamos, por lo menos en mi época, cuando éramos pequeños, que te hacían repetir muchas veces ejercicios sobre el mismo tema, para que te quedaran muy claras las frases y lo que no se debía o cómo se debía escribir. Y yo creo que hace falta, porque tiene que haber algo, se forma el oído, no solamente es la escritura, es que se te forma el oído. Si tú escribes muchas veces, ellos fueron quienes sufrieron las consecuencias, cuando tengas 40 años no vas a decir ellos fueron quienes sufrieron, seguro, seguro. Otra más, un presentador de un programa de televisión. Mira quién vienen a vernos. Esta ya cuesta trabajo decirla.
Esa cuesta trabajo decirla, sí.
Mira quién vienen a vernos. Pues será, mira quién viene. Una de dos. O mira quién viene a vernos, o mira quiénes vienen a vernos. Hay que ir al verbo siempre. El verbo es el que nos da es el origen, es el movimiento, es la acción, es el origen. Siempre tenemos que ir al verbo y el verbo nos va a decir todo. Nos va a decir quién, cuántos, dónde, cómo, etcétera. A partir de ahí van a surgir ya todos los complementos y van a surgir adecuadamente porque te lo va diciendo el sentido común. No tienes que andar pensando nada más. ¿Vienen quién? Ellos. En este caso, ¿quiénes son ellos? Eso ya te lo da, lo miras, quién es el contexto. Pero quién vienen te tiene que chocar muchísimo, no te puede sonar bien. Así que mira quién viene a vernos o mira quiénes vienen a vernos, una de las dos. Ahora comento algo que lleva ya bastantes años usándose mucho. A mí no me gustó desde el principio, sigue sin gustarme y me choca cuando lo oigo, pero ya se ha vuelto algo común. En un debate se escucha, empiezan a discutir y un contertulio le dice a otro, eso te lo compro, con la idea de, eso lo acepto, en eso estoy de acuerdo contigo.
Es un anglicismo americano, además.
Americano, sí. Y al rato le dice a otro, te compro lo que dijiste antes. Otra vez, pues estoy de acuerdo, acepto. Se utiliza muchísimo. No se puede decir que sea incorrecto. A mí no me gusta y no veo la necesidad de utilizarlo, pero parece que se ha generalizado mucho porque ya lleva años. Y, por ejemplo, el otro día en esta tertulia donde había unas, pues igual 5 o 6 personas, circulaba comprar en este sentido, con este significado, muy a menudo. De modo que está muy extendido. Yo lo comento aquí como esas palabras que son innecesarias, que se ponen de moda y que nunca lo hubiéramos dicho hace relativamente poco tiempo. Hubiéramos dicho, estoy de acuerdo,
o acepto. Además, es la simplificación, la reducción de una expresión americana que yo conozco desde hace décadas, puedo conocer desde hace más de 40 años, que la expresión originalmente, hablando de un político o de un clérigo o de quien fuera, la expresión era, yo a ese hombre no le compraría un coche, no le compraría un automóvil. Esa era la expresión inicial. Pero como la frase es muy larga, al final eso ha quedado reducido aquí en Estados Unidos al yo eso no lo compro. O sea, me está usted diciendo no me lo creo. Y por el contrario, hay gente que en el curso de una conversación parece que ha quedado convencido por tus argumentos y entonces dice, te lo compro. Como diciendo, pues mire, me ha convencido usted y sí, lo que dice usted me parece razonable, ¿no? Pero es una expresión tremendamente americana, muchísimo, sí, muy americana.
Sí, sí. Pues se está extendiendo muchísimo, muchísimo, o se ha extendido ya, se ha extendido mucho. Además, desde el momento en que hay expresiones que se oyen a menudo en un medio de comunicación, en televisión, en radio, pues ya es muy fácil que se extiendan. Y ahora voy a comentar una carta que nos envió un amigo, un oyente. Voy a citar solamente su nombre, nos manda su nombre y sus apellidos, pero como no dice si quiere que le nombremos o no, no nos vamos a atrever a hacerlo sin su permiso, así que le voy a llamar solamente por el nombre. como supongo que nos estará escuchando, porque nos escucha siempre, pues buenas tardes, don Manuel, que es su nombre, y voy a comentar algunas de las cosas, de las muchas cosas que usted nos dijo, solo algunas. Voy a dejar otras para la semana que viene, porque son muchas. Y son interesantes y merece la pena porque hay cosas que vamos a recordar. Habla usted de palabras inglesas que se utilizan muy a menudo, como por ejemplo crowdfunding. Crowdfunding se utiliza muy a menudo cuando se podría decir, o sería, campaña de micromecenazgo. Dice que en esta se ha fijado desde ya, hace mucho
ya,
tiempo.
Ya es echarle valor a lo de la campaña de micromecenazgo, que además no sería exacto. O sea, yo sé que hay gente que efectivamente insiste en equiparar el crowdfunding con el micromecenazgo, pero es que de verdad que no es lo mismo. No es lo mismo, porque en un micromecenazgo tú no das al mecenas luego recompensas ni cosa por el estilo. O sea, es de estos términos que al final acabas buscando un equivalente en español y no es tan fácil porque no es exacto. Es igual que, por ejemplo, el leasing, ¿no? El leasing es una forma de contrato específica del mundo anglosajón, sobre todo el mundo americano. Y entonces, en un intento de no utilizar leasing en español, pues empezaron a decir contrato de alquiler con opción a compra, que aparte de que es larguísimo, tampoco es del todo exacto. O sea, se parece en un 90%, pero no llega a ser al 100% lo que es la expresión, y es que a veces no tenemos un equivalente exacto de una palabra, además.
Sí. Bueno, pues me alegra, ya ha comentado usted crowdfunding. Vamos con la siguiente, que yo la verdad es que nunca lo he oído. Habla de expresiones como agenda 2030. Traduciendo directa e incorrectamente, dice él, del inglés 2030 agenda, comúnmente escrita en español como agenda 2030, y lo leen como si se escribiera agenda 2030, como si tuviera un guión, y no es el caso.
Sí.
Yo no recuerdo haberlo oído, puede que sí que lo diga alguien, pero no creo que sea muy común.
No sé. Generalmente la gente dice la agenda 2030, pero sí es más común en el mundo hispano. O sea, en el mundo hispano, vamos a ver, y volvemos a lo mismo, esto es algo típico de los americanos, ¿no? O sea, el 1944, llamarlo el 1944, pues es algo típico de los americanos, ¿no? No sería correcto en inglés, aunque a veces, porque es más cómodo, hay británicos que también lo utilizan, pero es algo típico americano. Y como buena parte de las expresiones típicamente de los Estados Unidos, acaba llegando al mundo latino y el mundo hispano la absorbe inmediatamente. Entonces, yo en España no he oído, no recuerdo sinceramente haber oído decir la agenda 2030. Todo el mundo le oigo hablar de la agenda 2030. Pero sí es verdad que, y además es lo lógico, sí es verdad que en el mundo hispano sí he oído a alguna persona llamarlo la agenda 2030 por mimetismo del uso en los Estados Unidos.
Sí, así es. Continuamos con
es que, Doña Sagrario, entre nosotros, es muy malo y está muy feo modelar el español sobre la base del inglés de los Estados Unidos, además.
O sea,
además, en el sentido de que, bueno, pues sí, el inglés británico es otra cosa, ¿no? Pero no deja de ser un barbarismo, pero es que además el inglés de los Estados Unidos es un inglés especial que arranca sobre todo del deseo de que los emigrantes aprendan cuanto antes el inglés. Y entonces es un inglés que a veces recuerda muchísimo al español que hablaban los Pieles Rojas en las películas del oeste en nuestra infancia. O sea, es así de claro. Luego existe un inglés americano que puede ser muy rico, que puede ser muy elegante, depende de la zona del país, de la cultura, y eso además literariamente lo encuentras, pero el inglés de la calle y el inglés de los medios es sobre todo un inglés adaptado a una inmigración que tiene que aprender inmediatamente el inglés. Y entonces, pues claro, es un inglés muy devaluado, pero ese es el inglés que suele saltar al otro lado del Río Grande, con lo cual el impacto sobre el español que se habla en esas zonas de América pues es penoso.
Bueno, es que después de decir saltar al otro lado del Río Grande ya todo parece impactante.
Sí, claro.
Bueno, continuamos con una palabra que nos manda don Manuel, que para mí es nueva, es la primera vez que la veo. Es benchmarking, que sería comparativa, dice él. Nunca la había escuchado. Benchmarking o benchmarking, no sé cómo se dice. Sería comparativa. Si se quiere, comparativa de mercado por el contexto. Pues bien, no sé, no conozco la palabra, ni la he oído ni en inglés ni en castellano. Después habla de las startups. Son
Eso
empresas
ya se usa en España mucho.
y lo hemos comentado. Startups, lo hemos comentado, son empresas incipientes, emergentes o empresas nuevas, sin más. La siguiente también la hemos comentado, una spin-off.
Le tengo que decir que el benchmarking es un término que se utiliza también en el lenguaje de la informática. Es decir, de
Sí.
nuevo, es de estas historias que efectivamente, pues bueno, el peso de la tecnología americana, pues también se nota, ¿no? Se usa para medir el rendimiento y la comparación que hay entre los procesadores de los cerebros electrónicos, los ordenadores o las computadoras, como usted lo quiera llamar.
Sí. La siguiente, ranking, que también lo hemos comentado, una voz inglesa que se puede sustituir por clasificación, por categoría, por escalafón, pero ranking aparece desde hace un tiempo como voz inglesa en el diccionario académico. O sea, podemos buscar y aparece ranking en cursiva y dice voz inglesa, clasificación de mayor a menor, útil para establecer criterios de valoración. Luego es uno de esos términos que entra directamente en nuestro idioma, en inglés, y se queda, porque se quedará, o sea, que está ya y no tiene por qué marcharse, porque se va a pronunciar en su lengua original y se ha introducido en el castellano mediante el uso, de modo que aquí tenemos ranking ya para siempre. Luego tenemos la miembro, él dice que hay quien dice la miembra. La miembro, no la miembra. Individuo que forma parte de un conjunto, comunidad o corporación. Entonces, habría que decir el miembro del partido y la miembro del partido, es lo que tendríamos que decir. El miembro, la miembro del partido. Jueza, le parece que es incorrecto, pero jueza es correcto. Esto también está recogido en el diccionario. Juez y jueza. Depende de que sea un juez, o de que sea un hombre o que sea una mujer, pues será un juez o será una jueza, sin problemas. Juez y jueza. Y presidente y presidenta. A él presidenta le parece que no es correcto. Pero sí, la persona que preside un gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, acto, etcétera, es presidente si es un hombre y es presidenta si es una mujer. De modo que en este caso, pues también ha habido un cambio. Hay que tener en cuenta siempre. Yo reconozco mucho, hay una frase que me gusta mucho, que aparece en el Quijote, al principio del Quijote además, y dice que, dice Don Quijote, o dice Cervantes por boca de Don Quijote, que sobre la lengua tiene poder el vulgo y el uso. Y es que es acertadísima la frase. Quiere decir que el pueblo empieza a utilizar una palabra. Y si esa palabra se acomoda bien, tiene sentido, se usa fácilmente y se usa mucho, se asienta. Y ahí queda, ha quedado para siempre, gracias al poder del pueblo y de haberla utilizado mucho. Y si vemos con muchísimas palabras, habría pasado algo así. Las empieza a decir la gente llana, podríamos decir, empieza a oírse en la calle, se asientan, porque se escuchan muy a menudo, y el paso siguiente es que el diccionario, que lo que hace es recoger, el diccionario no inventa, ni opina, ni investiga, recoge el uso, y cuando el uso es muy amplio y es de sentido común, no ha habido ninguna cosa extraña, pues entonces es cuando incorpora. Todo lo que está incorporado en el diccionario es porque el uso se ha establecido como correcto y sobre todo es muy amplio. Se tiene muy claro que es muy amplio y entonces pasa al diccionario. Y bueno, podemos comentar algo más de lo que nos dice don Manuel, pero también podemos dejar, bueno, vamos a acabar ya con las observaciones de don Manuel, para darle las gracias.
Le ha hecho usted un favor que le tendrá usted que invitar a lo un que café, quiera. Por lo menos, porque vamos.
A lo que quiera, don Manuel. Tremendo. Bueno, o si quiere voy y que me invite el don Manuel. No voy a decir sus apellidos, pero sí voy a decir que vive en unas islas maravillosas.
Anda.
Eso ya es pista. Así que puedo ir y un café estupendo, por cierto. Pues mire, unas islas maravillosas, un buen café. Pues me invita usted al café en su maravillosa isla. Habla de ratio. Ratio es correcto, aunque bien podría sustituirse por razón, cociente, tasa, por citar algunos ejemplos. Yo creo que depende del contexto, pues sí, es cierto, se puede utilizar una u otra. Habla de euskera, que dice que se ha extendido mucho a base de repetirlo, pero que en español más puro debería de ser vascuence.
Es cierto.
Y ese sí es cierto, pero eso es cierto las dos cosas. Vascuence lo dice muy poca gente porque piensa que se ha quedado anticuado. Se ha quedado anticuada la palabra.
Yo es la palabra ya. Que utilizo.
Sí, sí. Y hay más gente que la utiliza, pero sí, se dice mucho más euskera. En juez, que también él tiene sus dudas, no lo tiene muy claro, es el juez y la juez para él, pero no, es igual que presidente o presidenta, pues es el juez y la jueza, el juez y la jueza. Y luego otras cosas que comenta, las hemos comentado ya, los galicismos, por ejemplo, con respecto a, en vez de con respecto de, lo hemos comentado ya, tareas a realizar en vez de tareas por realizar o tareas que realizar, en base E, que siempre que la comento yo la tengo bastante manía, esta expresión, en base E, nunca. Es con base E, con base E. Las hemos comentado casi todas estas expresiones. Y luego habla del mal uso del subjuntivo. Esa es una batalla que tenemos pendiente, yo por lo menos la tengo. El subjuntivo, yo creo que va a acabar, es un modo que va a acabar perdiéndose, porque es rarísimo encontrar a alguien que lo domine o que le salga espontáneamente y que lo diga bien. Otra vez volvemos a la enseñanza básica. Si les hubieran enseñado a todos a repetir de memoria los tiempos y aprendértelos de memoria y no salir a jugar al jardín hasta que no te lo aprendas, al jardín o al patio, donde fuera, mejor hablaríamos. El subjuntivo es un modo verbal más peculiar, pero tiene la ventaja de que una vez que te das cuenta de cómo funciona, la misma frase te lo pide, haces la frase y el tiempo sale en subjuntivo él solo. De modo que si hubiéramos tenido una buena educación básica y hubiéramos repetido muchos ejercicios, pues el subjuntivo nos saldría bien. Y esto le pasa a muchísima gente, y gente además de otras generaciones, más con más cultura. Es un modo difícil y se cometen muchos errores. Yo creo que es una de nuestras tareas pendientes casi todos los lunes. Es raro que yo un lunes no venga con un subjuntivo mal dicho por alguna persona. De modo que coincidimos con usted, don Antonio, en algunas de las cosas que dice, y ya solo agradecerle que nos haya mandado todo este material. Dentro de poco usted va a defender una tesis doctoral el 15 de julio. Le deseamos muchísima suerte, con toda seguridad le va a salir de maravilla. Sigo siendo discreta y no digo en qué materia va a ser su tesis, y estamos a su disposición, y muchas gracias, don Manuel. Y con esto me despido, don César.
Bueno, pues me parece estupendo. En fin, ha contado usted cosas interesantísimas. Bueno, pues yo la voy a llevar allende el mar, y con una canción que además se llama así en inglés, Beyond the Sea, que era la famosa La Mer, en francés, que es una canción muy bonita. No sé por qué a mí me da siempre una cierta tristeza cuando la oigo en francés, y sin embargo la versión inglesa que la popularizó Bobby Darin, que es el Beyond the Sea, me parece que es bastante más alegre. Yo no sé si por los arreglos americanos y porque se canta en inglés, y entonces es de otra manera. Pero le voy a dejar con el Beyond the Sea y de Bobby Darin. El Beyond es el equivalente al Allende en español. Exactamente, cuestión, precisamente por eso quizá no se utiliza tanto en inglés, y en español tampoco creo yo que se utilice demasiado, pero le dejo con Bobby Darin, que por cierto no se llamaba Bobby Darin, e intentando escoger el apellido salió a la calle y se encontró con un restaurante chino que ponía Mandarin Restaurant, es decir, restaurante mandarín. Y entonces lo vio y dijo, pues, Darin. Y así quedó la cosa, ¿no? Estaba además casado con una actriz que hacía películas de estos melodramas que yo los sigo viendo y me harto a llorar todavía. O sea, así que sigo siendo yo de tierno. Le dejo con el Beyond the Sea, Bobby Darin, y nos volvemos a encontrar el jueves, Dios mediante, doña Sagrario.
Hasta el jueves, don César. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea.
Y con estos compases magníficos del Beyond the Sea, que acabó convirtiéndose casi en la canción emblemática de Bobby Darin, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles, y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga. My heart will lead me there soon. Tell me beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing.
El programa La Voz es una producción de Artorias Incorporated y, al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet, I know we'll meet beyond the shore. We'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll